Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Juan Carlos, gusto en saludarte. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. ¿Cómo ves la evolución que va teniendo esto del maíz transgénico, el nuevo decreto donde el gobierno mexicano dice sí, adelante al maíz amarillo, siempre y cuando no sea para consumo humano? ¿Cómo lo ves?
Bueno, este decreto mejora el anterior del 31 de diciembre del 2022 de MIS, pero no elimina ciertos temas de incertidumbre. Y yo por eso lo divido en cuatro apartados. Uno, que queda muy claro que el maíz para consumo animal e industrial se va a permitir la importación de maíz genéticamente modificado, donde México importa 16.6 millones de toneladas, de las cuales más de 15 millones vienen de Estados Unidos, 1.5 millones de Sudamérica, que son abastecedores de maíz y todos genéticamente modificados. El único punto, y lo dijo ahorita en la nota el presidente, que se puede eliminar si hay suficiente abasto, situación que no vemos que en el corto plazo ni en el mediano plazo México sea autosuficiente en maíz blanco y amarillo. Número dos, el maíz para la alimentación humana se prohíbe definitivamente. El maíz genéticamente modificado blanco que importamos año con año entre 600.000 hasta 1 millón de toneladas se prohíbe, pero esto va a causar algunos problemas en virtud de que el decreto del 16 de mayo de 2022 permitió la importación sin arancel de maíz blanco genéticamente modificado de Sudáfrica, del cual llevamos importadas 70.000 toneladas, pero vienen en camino 250.000 toneladas, que va a poner en riesgo a muchas empresas que adquirieron este maíz en reclamos, en multas, en demoras y costos. Y por otro lado, el sureste mexicano se va a tener que llevar maíz del centro del país o de Sinaloa a precios y a costos más altos logísticos, que seguramente puede traer que se incrementen los precios de la harina y de la tortilla, y es una de las regiones donde tenemos mayor pobreza. Y tercero, que las decisiones que no se están mostrando en este decreto evidencias de que realmente el maíz genéticamente modificado cause daños a la salud, que es lo que están reclamando el secretario de Agricultura.
En el mundo, ¿cómo está esa posición? Es decir, ayer hablábamos, por ejemplo, que el glifosato, sí hay una opinión mundial de que es dañino para la salud, y de hecho, entre más desarrollados son los países, menos están utilizando el glifosato. En el tema del consumo de maíz genéticamente modificado, no en el de la producción, que ya entendemos todo el tema de la preservación de la diversidad de maíces en nuestro país, pero en el tema del consumo, ¿cómo está Europa? ¿Cómo está Australia? ¿Cómo está Canadá? Porque también hay que ver esos otros puntos de referencia. ¿Están o no están en contra? ¿Consideran que es dañino o no?
Bueno, en algunos países como la Unión Europea no lo permiten, ¿sí? Pero estaban abastecidos por Ucrania.
Europa no acepta el maíz genéticamente, el maíz ni el trigo. Bueno, es un punto de referencia. Está bien. Sí,
hasta que faltó, porque recientemente tanto Francia como España permitieron el maíz genéticamente.
Bueno, pero no porque consideran que esté bueno, sino porque no les quedó de otra. Es que sí importa.
Así es.
O sea, lo que sí creo es que si Europa, cuando puede, no lo compra, es por alguna razón. O sea, tampoco podemos, tiene alguna razón Europa para decir, mientras pueda voy a evitar darle a mi población, semillas genéticamente modificadas. Déjame hacer una pausa y regresamos.
Sí, claro.
Ando Cabos, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas, está con nosotros. Y pues, por supuesto, dado que no somos ningunos especialistas, creo que es muy importante entender la posición del gobierno mexicano. El gobierno mexicano está diciendo, no queremos que las personas consuman, digamos, granos modificados genéticamente. Muy bien. El gobierno de Estados Unidos le pide una explicación científica, y por eso creo que era interesante, para tener una opinión, saber pues qué están haciendo los países desarrollados. Y nos dice Juan Carlos que, por ejemplo, Europa no, cuando puede, que así había sido hasta ahora, no lo permitía, no quiere comprar grano modificado, por algo será. Y cuando me decías, Juan Carlos, bueno, pues ya no les quedó de otra porque ahora con Ucrania, pues es lo mismo que decir que también Alemania está explotando carbón y cuando no quiere contaminar, porque no le está quedando de otra, porque Rusia no le vende gas. Es decir, no es que consideren que es óptimo, simplemente lo están haciendo para, por una condición de guerra. Eso me hace pensar que hay razones que sí han llevado a los países más desarrollados a tratar de evitar el consumo de granos modificados, o de granos genéticamente modificados.
Así es, Denise, pero también recuerda que hay muchos elementos que se vuelven barreras no arancelarias, y por eso dentro del capítulo 3 del TECMEC se establece de que este tipo de medidas deben basarse en ciencia, y lo que no ha podido mostrar la autoridad mexicana, principalmente de salud, es estudios que demuestren esta situación, aunque en el decreto viene establecido que COFEPRIS va a formar un grupo de trabajo y un protocolo para iniciar con los países que nos venden maíz, pues buscar si hay evidencias o no que hay daños.
¿Y Europa con base en qué lo hace?
En estudios también, pero también se ha visto elementos que ellos señalan, porque han tenido esta disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea, en cuanto a que unos señalan que sí hay daño y otros que no, y que eso es lo que se tiene que ver, porque como tú dices, pues tenemos que cuidar el tema de la salud.
Eso es lo primero, digamos, es lo primero, y entonces estamos hablando de que países con grandes capacidades han decidido no, digamos, cuando pueden no importar con estas modificaciones, ¿por qué no haríamos lo mismo?
Bueno, Denise, eso lo que requiere es ese tipo de estudios que no se han hecho, porque también hay un estudio que te voy a mandar de investigadores mexicanos que hicieron un documento que se llama Transgénicos, donde señalan que el maíz genéticamente modificado es inocuo, que no hay evidencias en los 25 años que hemos consumido maíz que haya daños a la salud. Entonces, la realidad es que el maíz genéticamente modificado que se usa en Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países, hace que se utilicen menos pesticidas y herbicidas.
No, eso es en la producción, eso es la producción, pero aquí estamos hablando del consumo, es decir, es que son dos temas distintos, uno es la producción y el otro es, en fin, pero bueno, sería interesante tener esos datos exactamente, o sea, por ejemplo, conocer exactamente lo que implica para la salud, lo que implica en la producción, y perdón, en la producción tiene un elemento importante y es el hecho de que efectivamente es un unificador, es decir, cuando se usa un trigo o un maíz genéticamente modificado que lo vuelve más fuerte, efectivamente más resistente, que necesita menos, digamos, herbicidas o lo que sea. Por otra parte, también se convierte en un unificador, es decir, se pierde la diversidad y el maíz es pues un elemento muy importante en nuestro país, como para acabar dependiendo de las semillas de Monsanto.
Ahí tenéis el tema para comentar que trigo no se usa genéticamente modificado.
¿Solo maíz?
Sí, se usa en la soya, semilla de algodón. Y en el caso de la soya, que se hace aceite y todo, que va al consumo humano, en este decreto no entra, se eliminan, no son causas de controversia. Entonces, la realidad, lo que tenemos que entrar es a un tema muy serio.
Pues sí.
El tema de hacer una investigación real, pero donde participen productores, compradores, industria, porque no puede ser una medida unilateral por parte de
está
un
bien,
grupo.
Eso sí lo entiendo, o sea, sí entiendo que tiene que haber, ahora me dices Europa no lo consume, pues quisiera pensar que Europa tiene estos estudios o ha llegado a alguna conclusión. Me cuesta trabajo imaginarme que toda la Unión Europea simplemente de la nada decide no comprar un producto que además seguramente es más barato.
Seguramente, digo, no es que sea más barato, acuérdate que los precios los define el mercado, la oferta y la demanda.
Sí, pero no sé si, pero no sé cómo está el mercado, no sé si en el mercado salir a comprar maíz no modificado sea ya más caro que salir a comprar.
Es más caro,
claro, me imagino.
Es más caro, es más caro el no genéticamente modificado en virtud de que tiene diferencias en cuanto al uso de pesticidas, herbicidas y todo. Una menor productividad, menos resistente. Se ha hablado y buscado productores de Estados Unidos y Sudáfrica, y sí, se incrementa el costo de un maíz no genéticamente modificado.
Bueno, pues a ver en qué termina todo esto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Olivia,